Muy buenos días, aquí estamos en el Achón de COPE, una semana más metidos en este tiempo de cuaresma y dispuestos a dar un pequeño repaso a lo que pasa alrededor de nuestra Semana Santa. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado, como siempre, los contertulios habituales, Javier Burrieza, buenos días.
No le hagan caso, no estamos a su lado, estamos enfrente, justo.
Bueno, estamos juntos en una misma mesa y todos...
Redonda.
No podemos estar al lado todos unos de otros porque no podría ser.
Porque usted controla todo lo que estamos diciendo, la técnica, todo. Es un gran...
Ángel Cuaresma, muy buenos días.
Buenos días. Metidos en harina de otro costal. Varal.
Y también está Diego Arias Madero. Mader, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, pues hoy tenemos un programa en el que hay que analizar muchas cosas que el otro día no nos dio tiempo, es lo que tiene... El
ya tener, ha sido intensa la
tener
semana,
el tiempo tan limitado y con
no
tantas
empezado.
Cosas, con tantas cosas que van sucediendo a lo largo y ancho de nuestra Semana Santa y de todo lo que abarcan las cofradías, que son 20 cofradías las que tenemos y es mucha la actividad. Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, y antes de nada, y antes de que se me olvide, y sobre todo porque la semana pasada no tuvimos oportunidad de hablar de ello, es de lo que pasa de la mano de Valladolid Cofrade. .com, que aparte de tener Radio Valladolid Cofrade, pues no solo eso, sino que además emiten en directo un paso a paso, que así se denomina, un programa que, bueno, pues intenta también acercar a través de su página web y a través de esa Radio Valladolid Cofrade, pues muchos aspectos de la Semana Santa. Diego, cuéntanos.
Así es, pues teníamos el anhelo de recuperar aquellas tertulias cofrades. Mucha gente nos lo decía, que por qué no recuperábamos aquellas tertulias. Y como el año pasado comenzamos con esto de la radio, grabando pregones, presentaciones, pues decidimos que por qué no íbamos un poquito más allá. Realizábamos unas tertulias con diferentes invitados y para profundizar en temas semanasanteros un poco más específicos que quizá los medios generalistas como este, como otros periódicos, pues puedan cubrir. Entonces, pues se nos ocurrió la idea de montar este programa paso a paso. El nombre, también un homenaje a aquel programa que hacía el director de esta casa hace muchos años, se llamaba Paso a Paso. Eran unas tertulias radiofónicas con también invitando a presidentes de diferentes cofradías. Y el sábado, pues comenzamos esta andadura, que repetiremos todos los sábados a las 12 desde el Hotel Enara. Está abierto al público, se lo hacemos ahí en el hall, en el lobby, como llaman, del hotel.
Calle todos. Montero Calvo, ¿no?
Montero Calvo, Plaza España. Se puede entrar por los dos sitios.
Con lo bonita que es la palabra zaguán.
¿Cómo lo llaman?
Lobby o hall.
O hall o patio, ¿no? Deja de ser un patio.
Patio interior.
Es un patio interior, además muy bonito, muy decorado, con fotos del fallecido.
Zaguán es más de Castilla.
Luis Laforga, ¿no? y la verdad es que nos han acogido muy bien y la verdad es que ha sido un éxito este primer programa, esta primera tertulia.
Bueno, ¿y el sábado que viene?
El sábado que viene vamos a hacer un especial, vamos a hablar un poco de la evolución musical que ha habido en las bandas de Valladolid. Llevaremos a representantes de varias bandas de cofradía, bandas independientes, para que nos cuenten un poco cómo ha evolucionado, porque lo comentábamos antes con nuestro invitado que ahora le presentas. La evolución tremenda que ha habido en estos últimos 10-15 años en Valladolid ha sido... Sí.
Algunos han evolucionado, se han pasado de rosca. En algunos casos. En otros, magnífica evolución, evidentemente. Hay bandas muy buenas. También las hay menos buenas. Y luego las hay bandas que también están. Porque
musicalmente, ahora podríamos decir que son todas buenas en Valladolid. Hace unos años había bandas buenas.
Y que nadie me malite. Que no quiero enemistarme con nadie. Que sé que luego esto provoca muchos recelos dentro de los miembros de las bandas. Yo soy músico y como músico que soy, no vale cualquier cosa. Y sinceramente, una cofradía que quiera tener una banda porque sí, no. O tienes buenos ejecutantes, algunos ejecutan las marchas, evidentemente. Pero vamos, tiene un disparo en la cabeza. Bueno, que vamos a lo que vamos, que hay más cosas. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal el otro día en San Andrés? Bien, ¿no? También.
Bien, allí nos presentó Leopoldo a Diego el paño del paso de la Verónica, del paso Camino del Calvario, y lo glosó Luis Luna con una breve glosa que hizo, que la verdad fue muy emotiva. También pudimos escuchar ayer a Luis Luna en el pregón de la Sagrada Pasión, ambos audios, para aquel que lo quiera escuchar, está todo en Valladolid Cofrade, si alguien no pudo asistir. Y la verdad es que estos dos actos han sido un poco el pistoletazo de salida de una cuaresma muy muy completa que nos queda.
Bueno, sin olvidarnos de lo que hubo anterior, que fue objeto de nuestro programa de la semana pasada, que fue toda la actividad de los nazarenos con el pregón. Ángel, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bien, ¿no?
Pues la verdad es que muy satisfecho, porque, bueno, sería hipócrita y falsamente modesto si dijera lo contrario, ¿no? Pero bueno, cuando la gente te, y no solo la familia y los amigos como vosotros, sino gentes a las que uno conoce menos, te muestran su cariño y te dicen que les ha gustado, pues una de dos, o les ha gustado de verdad o es que son gente muy educada, ¿no? Y bueno, pues aunque quede un poco cursi...
Nos puede haber gustado y ser educados.
Ambas dos cosas, ¿no? Aunque quede un poco cursi, pues ya aprovecho los micrófonos del Achón, ¿no? Pues para dar las gracias a tantas personas que allí estuvieron en el Nazareno y a muchísimos que han tenido el valor de escucharlo a través de Radio Valladolid Cofrade. Incluso, no sé, Mader es el que lleva la cuenta de descargas. Y una de dos, o hay muchas descargas o es que mi madre no hace otra cosa más que descargar constantemente.
No, porque solo cuenta una.
Solo cuenta una,
usuario,
¿no?
No sé, sí, que sí, alguien sí, intente ver, reventarlo, sí, pero sí, solo cuenta
de
una.
Público y crítica. Y luego además, bueno, pues al día siguiente fue un acto también muy bonito, el de la presentación del libro de los pregones, coordinado por Santi González Enciso y con la asistencia de muchos pregoneros. Te echamos de menos a ti, Juan Carlos, que no pudiste asistir. Y con una intervención pues emotiva por parte de nuestra concejala Mercedes Cantarapiedra, y en una casa de hermandad que es una maravilla, porque es una preciosidad ver ese pequeño museo de la cofradía de Jesús Nazareno. Ahí ha habido un gran esfuerzo desde todos los puntos de vista, y eso es lo que hace, esas actividades es lo que hace que esos lugares cobren sentido.
Hay que recordar.
El libro es muy interesante, por otra parte, el volver. Cada uno somos parte implicada, ¿no?, con nuestras páginas, pero el volver a tener todos los pregones y el volverlos a releer, pues es una gozada.
Hay que recordar que, bueno, todos los pregones, excepción hecha de quien les habla, son magníficos, pero se habló en concreto del pregón de nuestro director del programa, de Juan Carlos, y se recordó que
porque
el año...
no estaba, ¿no?
No, por eso. Por supuesto, se disculpó porque andabas un poco pachuchito ese día, ¿no?, y con mucho jaleo aquí. Pero recordaron cómo la declamación de tu pregón coincidió con las obras en el entorno de la iglesia y fundamentalmente en la casa de hermandad.
Y no había calefacción.
Y creo recordar que
hacía un frío que
se pasó mucho
día,
frío,
sí.
Pero bueno, para ambientar un poco, ¿no?
Bueno, Semana Santa, frío, silencio, lluvia. Por cierto, yo el otro día me eché unas risas acordándome de, sobre todo,
a
de
mí
Javier.
A mí me parece.
No, porque vi un publicado en no sé qué diario de Valladolid.
Sí, el AEMET.
Que decía que el AEMET ya pronosticaba una buena temperatura para la Semana Santa y lluvia constante.
No, ahí me gustaría hace un hacer, histórico,
no,
hace un
eso, es que no es una previsión, ah. es una
no, es una provocación,
es una proyección estadística, es una proyección estadística de lo que ha sucedido, pues claro, pues en los últimos años, bueno, y en los penúltimos y en los anteriores, claro, pues sí, ha llovido y ha hecho buena temperatura.
Pero nunca he oído decir, por ejemplo, a Emet, los últimos 20 años en Villalar ha llovido. Sin embargo, que empiece la cuaresma y que ya te digan...
No tiene, Javier, la trascendencia que tiene la
Claro,
la
pues
Santa.
Entonces ya nada,
no,
ya no antes de una semana ya fastidian las previsiones.
No hay nada que tenga fastidian, tanta trascendencia
no,
como
ahora,
Semana Santa.
No, si estoy de acuerdo contigo.
Gracias.
Hace una semana antes, ya me trabuco y todo, de la Semana Santa te dirán... Va a hacer malo. Ahora ya es el primer día de cuaresma. No se hagan los hábitos.
Pero es una provocación.
Hombre, por
para
favor,
que estemos
parece,
pendientes. Una, yo creo que es una publicidad parece, de la EMET para que estemos pendientes. Y nos dicen de primera, pues va a hacer buena Semana Santa. Te olvidas ya de móviles, de AccuWeather, de EMET y demás.
Pues entonces, eso es lo que dijo el otro día en tu programa el presidente de la Junta de Cofradías. Es una de las cosas con la que estuve de acuerdo. Con otras cosas no estaba de acuerdo
analógico.
Con él. El apagón analógico. El dejar de ser cada uno esa chica del tiempo que tenemos dentro. Y dentro de,
no,
de nuestro...
Mariano Medina.
No, yo tampoco, ni chico ni chica.
Entonces, por favor, vamos a dejar de tantas previsiones. Va. Y luego yo lo discuto con nuestro colega Luis Amo y me dice que es que tiene que informar de eso. Bueno, pues...
Bueno, en cualquier caso...
Me pareció una información
estamos,
el primer día de cuaresma inoportuna.
Bueno, pero mira, estamos en el siglo XXI,
no
estamos en la sociedad actual que estamos y es imposible que de un plumazo la gente deje de ser el hombre del tiempo.
Puede haber un apagón como el que tuvimos el otro día aquí en Valladolid.
Sí, bueno, pero eso es una cosa... Y aún así los móviles funcionaban.
Yo tuve miedo porque dicen que antes faltará la luz y se fue la luz. Digo, espero que en el cofrades de la Veracruz no falten, que además ese día era era miércoles de ceniza, recuerdo, me parece era que
fue. Pues no faltaron los cofrades.
No faltaron los cofrades a pie de...
Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Además, él es músico, así que, como yo no sé, por alusiones, a lo mejor tiene algo que decir. En Valladolid decías, Diego, que tenemos muchas bandas, que las tenemos, bandas que ahora son todas bastante buenas, afortunadamente son buenas, las hay, como digo, hay de todo, pero las hay también que son propias de una cofradía o creadas en el seno de una cofradía, y también hay varias asociaciones, varias bandas privadas, y una de ellas pues es la que nos acompaña, que tan nueva que todavía no se ha presentado, que lo hará dentro de unos días, y vamos a conocer todos los detalles de esta banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Esperanza de Valladolid, que nace en el seno de una asociación músico-cultural llamada Tempo Sostenido, y que tiene como director a Alejandro Merlo Luquero.
Tempo sostenido, es decir, buen tiempo, y Nuestra Señora Esperanza, hay que tener esperanza siempre en el tiempo sostenido, es que es lo que le falta a los de la EMET.
Alejandro Merlo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va esto? ¿Cómo surge esta historia?
Oye, pues la idea surge ya de gente muy experimentada en esto de la Semana Santa, por hacer pues algo diferente y por llevar una profesionalización a este mundo.
Pero, ¿hay algo diferente que hacer? Quiero decir, ¿qué es lo que vais a hacer que sea diferente con respecto al resto de bandas que hay en Valladolid, que hay unas cuantas?
Sí, claro. Lo que se pretende es, pues, por así decirlo, darle un toque más de calidad, o por así, no sé, cómo decirlo, para no ofender a otros.
No. ¿Que vais a estudiar más, quieres decir?
Ya estudiamos mucho, ya se hacen el planteamiento de la banda es ligeramente diferente a lo que he podido ver en el resto de las bandas de Semana Santa.
¿Planteamiento qué es? ¿Dos puntos?
Planteamiento técnico. O sea, basamos mucho nuestros ensayos en técnica. La mejora del rendimiento de los músicos y de los practicantes mediante la técnica. O sea, sí, que lo que pretendemos es mejorar a cada uno, para que luego
el resultado final sea bueno, claro, el mejor. Bueno, yo he dicho antes que la denominación es Banda de Cornetas y Tambores, Nuestra Señora de la Esperanza, pero está claro que es solo un titular y es una denominación, porque la banda no solo son cornetas y tambores, sino que hay trompetas, bombardinos, tubas, trompas, es decir, es una banda con todas las de la ley,
eso,
¿no?
Es, sí, de hecho... Lo que pretende también la banda es dar mucha fuerza a esa cuarta y quinta voz que se domina estas bandas, y darle la importancia que estos años atrás se está intentando dar, darle más protagonismo. O sea, que no sea solamente un mero acompañamiento, sino que tengamos una base muy potente para tirar de la banda. Que es,
¿Y cuántos miembros sois?
Ahora estamos rondando los 50 miembros.
Hay un buen número de músicos en Valladolid, en el conjunto de Valladolid, para la Semana Santa.
Sí.
¿A quién habéis desbandado?
Somos todos de diferentes madres, pero vamos, que hay gente de cofradías, ha venido gente de conservatorio, que también, animados por esta idea de darle una vuelta de rosca profesional al tema de la banda, pues se han animado a venir con nosotros. Y también gente de que no había estado nunca en el mundo de las bandas de cornetas y tambores y que se han animado a venir con nosotros.
Pues estupendo.
Bueno, pues...
Y no, solo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se compatibiliza ese propósito de enmienda? Es decir, esa intención que tú dices de, no sé si has querido decir, de tocar cosas nuevas o de hacerlo de manera diferente. ¿Cómo se compatibiliza con el hecho de ir a Segovia esta Semana Santa, a Vitigudino, y claro, tocar marchas de Semana Santa en las procesiones, digamos, generales de esas localidades? ¿Cómo se compatibiliza la innovación con la tradición?
Lo que se pretende no es innovar y hacer algo totalmente diferente, sino tocar estilos que quizás se han tocado muy poco por aquí, por Valladolid, y a los que se están relativamente poco acostumbrados. Entonces,
por ejemplo, dos puntos, como decía.
Tocamos por Presentación al Pueblo, que es una de las de dos hermanas de ahí del sur, y por marchas de Rosario de Cádiz, que tampoco están por aquí muy...
Son unos estilos, yo que las he escuchado, estas dos bandas que dice ahora Alejandro, son dos estilos y, vamos, yo no entiendo mucho de música, pero desde fuera se ve que son estilos muy complejos, tienen mucha fuerza las marchas para cuando lo oigáis este sábado, lo que dice Alejandro, son a lo mejor algunas marchas que aquí pocas veces ha venido a lo mejor alguna banda invitada en algún certamen y son unas, yo me imagino que muy complejas de interpretar.
Sí, sobre todo el gran hándicap que tenemos es la dificultad que tienen esas marchas. Entonces ya no son marchas complicadas para un solista o marchas complicadas para una voz, sino que la complejidad viene por toda la marcha, tanto de la percusión, de las tercera, cuarta, quinta voz, o sea, todas las voces ya tienen gran importancia. Ya lo que decía antes, no se trata de que los que están abajo acompañen y el resto lleve la melodía, sino de que todos empujen a la vez. Eso es muy importante, y trabajo diario de ensayos y ensayos y ensayos, y hacer cambiar la mentalidad, que es cada uno es, cada miembro es muy importante.
Bueno, un repertorio inspirado en su totalidad en estas dos bandas, que evidentemente tienen su origen y su asentamiento en el sur. Uh-huh. Aquí es imposible componer cosas y que no suenen a otra cosa que sea algo nuestro. No podemos hacer, igual que creamos, se ha creado la marca España, igual que se ha creado hasta en Castilla y León, que parecía imposible crear algo nuestro, se ha creado una marca de productos agroalimentarios que está funcionando en toda España. ¿Sería imposible crear algo propio de Semana Santa que suene a Semana Santa de aquí?
Es que en Valladolid no ha habido una música de Semana Santa.
Bueno, por eso digo, ¿no? ¿Y sería imposible crearlo? Solo te pregunto a un músico.
Bueno, la verdad es que no, pero lleva mucho tiempo hacer un algo claro, tan propio y tan que sea tan específico de un lugar, que creo que tardará un tiempo en decir, este es el estilo propio de...
Es que entre
Valladolid,
unos que vienen que sacan las imágenes a costal, los otros que vienen sonando a Andalucía y otros que tal, al final...
No, yo creo que hay que bucear un poquito en el folclore de Castilla y León, porque hay marchas procesionales ahí, no para... Yo, claro, tampoco entiendo de este tipo de música, pero para otros instrumentos tradicionales de la tierra hay marchas procesionales.
Hombre, luego se pueden adaptar.
Que se pueden adaptar, o sea que... estamos poniendo deberes porque sería bueno.
Hay adaptaciones, no entro a valorar la calidad porque yo, como dice Diego, tampoco soy experto. Hay adaptaciones a marcha procesional de canciones populares de los pueblos de Castilla y León, de las cosas que se cantan en Cuaresma y en Semana Santa, pero claro, no son canciones originalmente de Semana Santa, sino que después se han convertido en marchas de Semana Santa. Pero claro, habláis aquí de los sonidos andaluces. Enseguida nos vienen a la mente Ricardo Dorado, no era andaluz. Yo creo que recordar que era de La Coruña, ahora mismo ahora lo buscamos.
Hay muchas marchas que ya son de la Semana Santa de España. Claro, incluso nuestro Padre Jesús, claro, siendo el Nazareno de Jaén, es una marcha para la Semana Santa
algo
de España.
Algo tan de Zamora como la marcha de Talver, se identifica plenamente con la Semana Santa de Zamora y con la procesión del Viernes Santo de madrugada, pero el compositor tampoco es de la tierra, ¿no? Entonces, pues...
No, pero yo creo que se ha integrado muy bien. Sí que es verdad que en Valladolid, en el tema de cornetas y tambores, existe un estilo militar que no era tampoco propio de nuestra tierra. Lo que pasa es que en los últimos años ya parece que una cosa que ya se repite durante 10 años ya es la tradición de toda la vida en Valladolid. Y entonces se impuso este estilo que yo creo que proviene de, corrígeme si me equivoco, de la policía, de la banda de la Policía Armada de Sevilla, que
correcto,
yo creo que fue pionera. Y se ha extendido por toda España. Y ahora ya son los propios compositores. Hay un montón de marchas. De hecho, alguna hemos escuchado aquí en estos achones especiales que tuvimos en tiempo de Pascua, de compositores de Valladolid y compuestas y dedicadas para imágenes de Valladolid.
El otro día en Río Seco se estrenó una composición de Pablo Toribio dedicada al paso de la flagelación con motivo de los 200 años de la cofradía de la flagelación en Río Seco, es decir, hay autores, y Pablo Toribio es un autor riosecano.
La lágrima de Medina de Río Seco es una marcha fúnebre, ¿no?, por la muerte del general O'Donnell, que originalmente poco tiene que ver con Medina de Río Seco y ahora mismo se identifica plenamente con...
Es un himno como Talver, ¿no? Y Talver también, yo me recuerdo la primera vez que yo escuché Talver, que fue en el año 85-86 con aquellos programas de Jaramillo. Del 20, claro, porque se compuso en el 19, tampoco había más posibilidades. Y Jaramillo nos puso hasta una versión de piano de ese discípulo del contemporáneo de Chopin.
Ricardo Dorado, La Coruña, 22 de febrero de 1907, Madrid, 26 de octubre del 88. O sea,
Y a nadie se le ocurre decir que Matermea es una composición gallega.
Gallega, no, no es una muñeira.
Yo creo que está... no tiene nada que ver. Que
está... no, es una obra ya de la Semana Santa de España. En bueno. Eso tenemos que tenerlo claro, que se ha producido una
universalización de la
Una universalización
de... Es música expresamente para Semana Santa. Antes, como dices tú, Ángel, eran adaptaciones quizá de... Claro. De piezas populares, de rezos, y ahora son marchas exclusivamente que...
De todas formas, sí que hay que decir, insisto, yo no soy experto en música, aquí pues Juan Carlos y nuestro invitado, ¿no? Pero sí, a mí sí me gustaría decir, como neófito en esto de la música, que hay marchas de lo que aquí llamamos universalizadas, que suenan, no sé si decir a penitencia, a luto, a Semana Santa, pero hay otras marchas más asevillanadas, más andaluzas, que aun tocándose en los días centrales de la Semana Santa, e indiscutiblemente son de jueves y Viernes Santo, suenan como a Pascua, como a Resurrección, como a Gloria, y no son marchas de Gloria, ¿no? O yo estoy muy equivocado. O...
No, en realidad no sé. Las marchas no se componen para un día específico. Esa es la pregunta. Simplemente se componen para el tiempo de Semana Santa, ¿no?
Para una imagen, para lo mejor para una procesión determinada.
Es quizás más una inspiración por cada marcha. Así que pues cada autor tendrá en mente pues su fervor y todo lo que le lleve a componer, pero no se compone para un día específico o para una banda específica o para un lugar de España específico.
Alejandro, ¿cómo es el uniforme de la banda? Porque
precioso.
Pero a grandes rasgos, ¿de qué color y de qué lleváis? ¿Qué adornos, complementos? ¿Cómo es?
Pues en principio es un traje bastante sencillo, con base gris y toques verdes, obviamente en referencia al verde esperanza. No es verde esperanza porque es un verde un tanto...
Huerto. Huerto.
Huerto Florida.
Olivo.
Bueno, un verde oscuro.
Un verde oscuro, sí.
Verde oliva, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y oliva no es un color, que quede claro. Lo digo dedicado a las mujeres con mucho cariño.
Sí, sí.
Y detalles, se ha decidido no meter grandes florituras ni grandes adornos, sino que sea un traje sobrio pero elegante.
Bueno, no lo tenéis el modelo Primera Comunión.
lo podemos ver cuándo. ¿Cuándo es la presentación? ¿Hora, sitio?
Este sábado tenemos la presentación, sábado día 15, en el Centro Cívico José María Luelmo, a las 6:30.
Pues os deseamos toda la suerte del mundo.
Que es un barrio que está necesitado, yo vivo allí, de procesiones. Hacer un pasacalle después, hombre.
Mira, una procesión que vaya todo el Paseo Zorrilla.
En eso estamos.
Enterito.
Un pasacalle por esas calles que necesitan. Mira, esas dos parroquias de Beato Florentino y Simón de Rojas.
A lo mejor nuestros amigos del Discípulo Amado que vienen, salen nuevos, quieren hacerse todo el Paseo Zorrilla entero, que está bien.
Pues, bueno, pues la procesión del Lunes Santo va a ser una procesión ya de muchos kilómetros.
Tenemos que ir diciendo adiós, que se nos acaba el tiempo y luego nos llegan las señales horarias. Y
¿Tenemos tiempo para la agenda o no?
Rápido, muy rápido.
Rápidamente, pues tenemos el viernes a las 8 en la Iglesia de Salvador una conferencia de un tal Javier Burrieza, no sé si le conocéis, titulada Formas de descubrir nuestros pasos de Semana Santa. En el panorama musical, además del mencionado concierto, la Cofradía de la Pasión organiza el domingo un certamen benéfico a las 6 en La Salle. Y también el domingo a las 7 tendrá lugar el pregón que organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús atado a la columna y que este año será pronunciado por Leopoldo Adiego.
Esperemos que no tenga que ser formas de cubrir los pasos de Semana Santa.
Alejandro Merlo Luquero, director de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora Esperanza, gracias y le he dicho mucha suerte.
Gracias a ustedes.
Diego, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ángel Cuaresma, hasta la semana que viene.
Dios proveerá. Un abrazo.
Burrieza, hasta
un
abrazo. El miércoles. Juan Carlos Pérez de la Fuente también manda un saludo. Feliz día a todos.